doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
A ver, normalmente, cuando pensamos en un diagnóstico clínico, hay como esta expectativa inherente de precisión matemática, ¿verdad? Es como en la ingeniería. O sea, si un paciente se fractura el brazo, pues la radiografía muestra esa línea blanca irregular y el profesional sanitario simplemente señala y dice que ahí está el problema. A nivel clínico, nos encanta que las cosas sean visibles y encajen en categorías súper nítidas.
Claro, claro, porque es una lógica tranquilizadora, por así decirlo. Está roto o está intacto, blanco o negro.
Eso es. Pero luego entramos en el ámbito de la salud sexual, reproductiva y toda la patología ginecológica y de repente esa máquina de rayos X metafórica ya no nos sirve de mucho. Nos enfrentamos a un panorama diagnóstico que es, para ser honestos, sumamente complejo.
Ya, totalmente.
Un síntoma aparentemente aislado en la consulta, como un sangrado uterino anómalo o un dolor pélvico recurrente, rara vez es un evento solitario. Muchas veces es, digamos, simplemente la punta del iceberg de procesos sistémicos muchísimo más profundos.
Y fíjate que esa complejidad es precisamente lo que exige que los profesionales sanitarios mantengan una visión integradora, una visión tridimensional en su práctica diaria. O sea, no podemos quedarnos en la superficie del síntoma porque nos perdemos todo lo que hay debajo.
Exacto. Y esa es exactamente nuestra misión en el análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en el exhaustivo marco clínico que proporciona el material de Salusplay Editorial sobre patología ginecológica, que está desarrollado por Luis Javier González Fuente.
Un documento rigurosísimo, por cierto.
Sí, sí, una maravilla. La idea de esta sesión es extraer el porqué fisiopatológico que se esconde detrás de cuatro grandes patologías. Todo esto para que cualquier clínico, cualquier enfermera o especialista que nos escuche pueda llevarse aplicaciones directas a su consulta. Y, bueno, me gustaría empezar precisamente por esa punta del iceberg del dolor pélvico de la que hablábamos, la endometriosis.
Un punto de partida excelente, la verdad, porque ilustra perfectamente ese comportamiento sistémico que mencionabas. A ver, la base es que el tejido endometrial, que de forma natural recubre el interior del útero para prepararlo para un posible embarazo, de repente decide migrar.
O sea, hace las maletas.
Literalmente. Se asienta y se desarrolla fuera de su lugar original.
Y el rango de localizaciones es asombroso. Porque no hablamos solo de zonas adyacentes, como los ovarios, las trompas uterinas, la vagina o el saco de Douglas. Es que este tejido puede llegar a ubicarse en los ligamentos de sostén, en la vejiga, en el intestino, e incluso, ojo a esto, existen casos documentados en los pulmones.
Porque claro, eso es lo que dictará el abordaje terapéutico después.
Ya, no es lo mismo un tipo de lesión que otra.
Exacto. Hablamos de implantes cuando estas placas de tejido son pequeñas y superficiales. Luego, cuando invaden a mayor profundidad y aumentan de tamaño, las denominamos nódulos.
Vale, implantes y nódulos.
Eso es. Y luego tenemos los endometriomas, que es el término específico que usamos cuando este tejido forma quistes directamente dentro de los ovarios.
Claro, para visualizar el impacto de esto en la consulta, a mí me gusta pensar en este tejido desplazado como una especie de caballo de Troya celular.
Me gusta esa analogía.
Es que se esconde silenciosamente en la pelvis o en el abdomen, pero sigue siendo tejido endometrial. Así que, ante el estímulo estrogénico de cada ciclo menstrual, despierta. Se comporta exactamente igual que el tejido dentro del útero. O sea, se engrosa, se descompone y sangra.
Pero con un problema enorme.
Claro, que esta sangre y este tejido no tienen vía de salida y esto desata una tormenta inflamatoria local tremenda. Ahora bien, yo como clínico veo pacientes que refieren una dismenorrea, un dolor menstrual que es absolutamente paralizante, porque el dolor en la endometriosis es tan desproporcionado en comparación con una menstruación normal.
Pues a ver, todo se reduce a la bioquímica de esa tormenta inflamatoria que comentas, y concretamente a la formación de prostaglandinas.
Las famosas prostaglandinas.
Sí. El tejido endometriósico ectópico sintetiza altísimos niveles de estas sustancias, y las prostaglandinas son mediadores de la inflamación que además provocan contracciones uterinas sumamente fuertes e isquemia local.
O sea, falta de riego sanguíneo.
Exactamente. Eso es lo que genera ese dolor tan agudo, tan persistente, que a menudo viene acompañado de dispareunia, o sea, dolor profundo durante las relaciones sexuales.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué ocurre cuando este tejido, en lugar de irse lejos, decide invadir la propia pared muscular del útero? Porque entiendo que esto cambia el escenario clínico, ¿no?
Cambia totalmente el diagnóstico anatómico. Cuando el tejido endometrial se infiltra en el miometrio, que es la pared uterina, y lo hace a modo de raíces profundas, recibe un nombre específico, que es adenomiosis.
Adenomiosis, vale.
Sí. Y a nivel de exploración física, el profesional notará un útero considerablemente agrandado. Adquiere una coloración más rojiza, se vuelve más blando a la palpación y resulta muy, muy doloroso para la paciente.
Claro, es que mencionábamos que es un proceso crónico y esa inflamación crónica y repetitiva no desaparece sin dejar rastro, me imagino.
Que va, deja un rastro estructural profundísimo. La enfermedad tiene una evolución bastante impredecible, que clasificamos desde un estadio 1, que se considera mínimo, hasta un estadio 4, que ya es severo.
Ya.
Con el tiempo, esa constante irritación e inflamación pélvica genera adherencias. Hablamos de puentes de tejido cicatricial denso que terminan pegando literalmente unos órganos con otros.
¿Literalmente pegados?
Sí, sí. El útero, los ovarios, las trompas y el intestino pueden adherirse entre sí. Y esto distorsiona por completo la anatomía pélvica normal y bloquea las trompas, lo cual lógicamente es una causa mecánica evidente de infertilidad.
Claro. Eso explica la dificultad enorme para concebir. Pero aquí hay una duda clínica que surge constantemente, especialmente en las consultas de reproducción. A ver, a veces se logra el embarazo, pero las pacientes con endometriosis presentan una tasa súper preocupante de abortos de repetición. Si el problema mecánico del bloqueo de las trompas ya se ha superado porque se ha logrado la concepción, ¿cuál es el mecanismo exacto que provoca estas pérdidas gestacionales?
Pues es una de las grandes incógnitas en la clínica. Y aunque no se conoce el mecanismo milimétrico exacto, la evidencia que recoge el documento apunta a una explicación que va mucho más allá de la simple anatomía. El problema radica en que la propia endometriosis fabrica sustancias anormales.
¿Sustancias anormales?
Sí, y genera alteraciones profundas en las defensas del organismo de la mujer. Se crea un entorno bioquímico e inmunológico tan hostil y tan proinflamatorio que interfiere directamente con el desarrollo temprano del embrión y eso acaba provocando la pérdida.
Madre mía.
Pero bueno, la buena noticia a nivel clínico es que una vez que se corrige la enfermedad y se limpia ese entorno, el riesgo de aborto disminuye drásticamente.
Lo cual nos lleva directamente al manejo terapéutico. Y según el material, parece que el objetivo principal es detener ese estímulo estrogénico y controlar la inflamación.
Eso es.
El abordaje, a ver, incluye antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINEs, para frenar la cascada de las prostaglandinas y opciones hormonales como los anticonceptivos. Pero también el autor menciona los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH.
Sí, los agonistas de la GnRH son una herramienta potentísima en consulta. Su función básica es inhibir el eje hormonal central, deteniendo de golpe la producción de estrógenos en los ovarios.
Como apagar el interruptor principal.
Exacto. Esencialmente lo que hacen es inducir un estado de menopausia temporal irreversible para, digamos, matar de hambre a ese tejido ectópico que depende del estrógeno para poder sobrevivir. Y, por supuesto, cuando la medicación no es suficiente o hay adherencias muy severas, pues se recurre a la laparoscopia quirúrgica para extirpar los implantes y restaurar la anatomía.
Claro. Pero el manejo no termina en la cirugía, ¿verdad? El profesional sanitario debe vigilar comorbilidades a largo plazo, como el síndrome del dolor crónico y problemas digestivos, y el documento subraya muy concretamente la relación establecida con el síndrome del intestino irritable.
Es fundamental tener eso en cuenta. No tratamos solo una pelvis aislada en un vacío. Tratamos un sistema inmunológico e inflamatorio global.
Y precisamente esa visión de un sistema global alterado es el nexo perfecto para entender nuestro siguiente reto clínico en este análisis. Porque si acabamos de ver cómo un ambiente inflamatorio altera la fertilidad y la anatomía, fijémonos ahora en lo que ocurre cuando el problema central no es estructural, sino un caos metabólico total.
Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico.
Exactamente, el SOP, que es la causa más común de infertilidad por disfunción ovulatoria. afecta a entre el 5 y el 10% de las mujeres, y sin embargo, el propio nombre parece causar bastante confusión en las consultas.
Muchísima. Porque claro, el nombre de ovario poliquístico dirige la atención del clínico exclusivamente a la ecografía.
Lógico.
Y sí, es verdad que típicamente los ovarios contienen múltiples quistes foliculares pequeños que miden entre 2 y 6 milímetros, a veces con las cápsulas engrosadas. Pero el detalle clínico crítico aquí es que una paciente puede tener ovarios de tamaño completamente normal y seguir teniendo SOP.
O sea que quistes no significa siempre SOP y SOP no siempre significa quistes.
Así es, porque en su núcleo no es una enfermedad de quistes anatómicos, es un síndrome eminentemente clínico y metabólico definido por una disfunción ovulatoria y un exceso de andrógenos, que son las hormonas masculinas.
Vale, ¿y de dónde surge este exceso? Porque entiendo que la etiología es multifactorial, implicando genética y estilo de vida. Pero el material de Salusplay menciona específicamente que se estudia su relación con una alteración en el citocromo P450C17. ¿Cómo se traduce ese nombre tan complejo en lo que ve el profesional sanitario delante en la paciente?
Pues a ver, el citocromo P450C17 es un complejo enzimático que es clave en la síntesis de hormonas esteroideas, tanto en los ovarios como en las glándulas suprarrenales.
Ajá.
Su hiperactividad explica por qué la presentación de este síndrome puede ser tan temprana, a veces incluso en la pubertad, provoca lo que llamamos una adrenarquía prematura.
Que sería como un despertar temprano.
Exacto, un despertar temprano de las glándulas suprarrenales que viene marcado por un exceso de sulfato de dehidroepiandrosterona.
El DHEAS.
Ese mismo. Clínicamente, el profesional sanitario va a observar la aparición temprana de vello axilar, un olor corporal adulto prematuro y un acné persistente caracterizado por microcomedones.
Y claro, a medida que la paciente crece, esas manifestaciones se agravan. Aparece el hirsutismo, que es ese exceso de vello en zonas dependientes de andrógenos, también la alopecia androgenética y las menstruaciones superirregulares o directamente la amenorrea, la ausencia total de regla.
Efectivamente. Es un cuadro muy completo.
Pero fíjate que hay un desafío clínico enorme aquí que rompe un sesgo muy arraigado en la profesión. Solemos asociar automáticamente el SOP y todas sus complicaciones metabólicas con pacientes que presentan obesidad o sobrepeso. Sin embargo, el texto deja clarísimo que el riesgo de exceso de andrógenos y de complicaciones cardiovasculares puede ser exactamente igual de alto en pacientes que no tienen sobrepeso.
Este es un punto ciego súper frecuente y te diría que muy peligroso en la consulta.
Ya.
Un fenotipo de paciente delgada no descarta en absoluto un SOP severo, porque el problema subyacente real es la resistencia a la insulina.
Claro.
El páncreas tiene que bombear muchísima más insulina para intentar controlar el azúcar en sangre, generando una hiperinsulinemia crónica. Y aquí está la trampa fisiopatológica que los clínicos deben vigilar.
Cuéntame.
Esos niveles altísimos de insulina estimulan directamente a los ovarios para que produzcan aún más andrógenos, empeorando todo el cuadro independientemente del índice de masa corporal de la paciente.
Wow. Lo cual nos deja con una cascada de riesgos severos a largo plazo si esto no se controla. Hablamos de riesgo de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico, hipertensión, hiperlipidemia e incluso algo que suena paradójico, un mayor riesgo de cáncer de endometrio. ¿Por qué aumenta el riesgo oncológico endometrial si la paciente con SOP casi no menstrua?
Pues fíjate precisamente por eso. Debido a la anovulación crónica, al no ovular, no hay producción de progesterona en la segunda mitad del ciclo. Por tanto, el endometrio está expuesto a un estímulo constante de estrógenos de forma ininterrumpida.
Ah, claro, no hay freno.
Exacto. Ese estímulo, sin oposición, provoca hiperplasia endometrial, que es un engrosamiento descontrolado, y ese es el paso previo al cáncer de endometrio. Por ello, el diagnóstico temprano es absolutamente vital.
Y para ese diagnóstico, el estándar que marca el documento son los criterios de Rotterdam. Para confirmarlo, el profesional debe identificar al menos 2 de 3 signos clave. A ver si los recuerdo bien. Primero, los ovarios poliquísticos en ecografía, es decir, más de 12 folículos pequeños.
Correcto.
Segundo, evidencia clínica o analítica de ese hiperandrogenismo.
Sí.
Y tercero, ciclos anovulatorios o irregulares. Además, mencionábamos antes la importancia de la exploración física. ¿Qué debe buscar activamente la enfermera o el clínico en la piel de la paciente para detectar esa resistencia a la insulina de la que hablabas?
Pues deben buscar una señal muy clara, que es la acantosis nigricans.
Acantosis nigricans, ¿vale?
Son unas placas de piel engrosada y de una coloración mucho más oscura, como aterciopelada, que aparecen típicamente en los pliegues del cuerpo, como en la parte posterior del cuello o en las axilas. Y es un marcador clínico inconfundible de que los niveles de insulina están disparados.
Una señal de alarma visual clarísima.
Muy clara.
Y una vez diagnosticado, el arsenal terapéutico debe ser escalonado y abordar cada mecanismo. El material lista los anticonceptivos hormonales combinados para regular el ciclo y frenar esa hiperplasia endometrial peligrosa.
Sí, como primera línea.
También menciona la metformina, un antidiabético clásico para romper esa resistencia a la insulina.
Eso es.
Espironolactona, para bloquear los andrógenos a nivel del folículo piloso y reducir el hirsutismo y el acné. Y bueno, si el objetivo de la paciente es la fertilidad, se utilizan inductores de la ovulación, como el clomifeno o el letrozol, llegando a la inseminación intrauterina si fuera necesario.
Como ves, exige un abordaje totalmente personalizado para cada paciente.
Totalmente. Bien, acabamos de ver cómo el desequilibrio de andrógenos y la resistencia a la insulina causan estragos sistémicos en el SOP. Pero, ¿qué sucede cuando la balanza hormonal se inclina hacia una sobreproducción o una hipersensibilidad a los estrógenos y a la progesterona?
Pues que entramos en otro terreno.
Claro. En este escenario, las hormonas dejan de generar problemas exclusivamente metabólicos y empiezan, digamos, a construir tejido. Se forman tumores estructurales benignos en el músculo liso del útero, que son los miomas uterinos, o leiomiomas.
Que son tremendamente comunes en mujeres en edad reproductiva. Ojo, tienen un pico de incidencia claro entre los 30 y los 40 años. Y luego tienden a regresar o reducir su tamaño tras la menopausia.
Porque desaparece su alimento.
Exactamente. Desaparece el estímulo estrogénico que los alimenta. Muchos son completamente asintomáticos, pero cuando generan problemas, estos van desde dolor pélvico y sensación de peso hasta hemorragias muy abundantes e infertilidad. Y la clave clínica para que el profesional pueda prever estos síntomas radica enteramente en su clasificación topográfica.
Su ubicación lo es todo aquí.
Todo.
Para visualizarlo, y creo que esto es muy útil para profesionales en formación, podemos imaginar el útero como si fuera una habitación.
A ver, me gusta esto.
El primer tipo son los miomas intramurales. Estos crecen directamente dentro de los ladrillos de la pared, engrosándola, y son los más comunes.
Sí, los intramurales.
Luego están los subserosos, que crecen en la fachada exterior del edificio, hacia la cavidad abdominal, y a veces se unen por un tallo estrecho, y ahí se llaman pediculados.
Vale, la fachada.
Y finalmente, los submucosos, que crecen justo debajo del endometrio. Estos son los que abultan y rompen el papel pintado del interior de la habitación. Lógicamente, al estar alterando la cavidad interna, son los grandes culpables de las hemorragias más severas y de que un embrión no puede implantarse correctamente.
La analogía topográfica refleja perfectamente la fisiopatología, me parece buenísima, porque un mioma subseroso gigante, el que está en la fachada exterior, puede causar síntomas por compresión de la vejiga o el intestino, pero apenas va a alterar el sangrado.
Claro.
Sin embargo, un submucoso pequeñito dentro de la cavidad, en ese papel pintado, puede provocar una anemia severa a la paciente.
Es brutal la diferencia. Y a nivel de factores de riesgo para desarrollar esto, observamos una mayor incidencia ligada a la genética, a la raza afroamericana, a la obesidad, que ya sabemos que aumenta los estrógenos periféricos, y a la nuliparidad, es decir, mujeres que no han tenido partos.
Eso es.
Y como factores protectores, el documento cita tener embarazos, el uso de anticonceptivos, una dieta saludable y, bueno, llegar a la menopausia. Pero aquí hay un dato fascinante que me llamó muchísimo la atención al preparar el análisis.
Sé por dónde vas.
El material indica que algunos estudios epidemiológicos han observado una incidencia ligeramente menor de miomas en mujeres fumadoras. O sea, parece un factor protector paradójico. ¿Por qué ocurre esto biológicamente? Y sobre todo, ¿cómo debe manejar el clínico esta información?
A ver, es un dato que siempre sorprende. Biológicamente, el tabaquismo genera un ambiente antiestrogénico en el organismo. Lo que hace es alterar la forma en que el hígado metaboliza los estrógenos, reduciendo los niveles circulantes. Y claro, como los miomas se alimentan de estrógenos, un entorno con menos hormona dificulta su crecimiento.
¿Tiene lógica fisiológica?
Sí, la tiene. Sin embargo, y esto es crucial para el profesional sanitario, esta observación epidemiológica es solo una curiosidad biológica. Bajo ningún, pero ningún concepto altera la directriz clínica.
Faltaría más.
Claro, el riesgo de infarto, de trombosis o de cáncer derivado del tabaco es tan sistémicamente destructivo que anula cualquier mínimo efecto supresor sobre un mioma benigno. La indicación médica en la consulta siempre, siempre debe ser el cese absoluto del tabaquismo.
Totalmente claro. Y en cuanto al tratamiento de los miomas, pues volvemos a ver los agonistas de GnRH para inducir esa menopausia química y reducir el tamaño de los tumores antes de una cirugía, además del uso de progestágenos para el control del sangrado.
Exacto.
Y ya en el ámbito puramente quirúrgico, las opciones van desde la embolización de arterias uterinas para cortarles el suministro de sangre, la miomectomía para extraer solo el tumor o la histerectomía definitiva.
Opciones que se valoran según el caso, claro.
Y ahora pensemos en esto. Estos úteros llenos de miomas intramurales y subserosos adquieren un tamaño y un peso que a veces son considerables. Y eso genera una presión constante en el fondo de la pelvis. ¿Qué ocurre cuando las estructuras de soporte, los ligamentos y los músculos del suelo pélvico simplemente ceden ante ese peso, o ante la edad, o ante aumentos crónicos de presión intraabdominal?
Pues que esa insuficiencia estructural da lugar a nuestra última patología ginecológica central de este bloque, los prolapsos genitales. Básicamente, la hamaca muscular que sostiene los órganos pélvicos cede, permitiendo que las estructuras caigan y presionen contra la pared vaginal e incluso salgan al exterior.
Es un problema mecánico puro.
Sí, y anatómica y clínicamente tipificamos cuatro variantes. El cistocele ocurre cuando es la vejiga la que protruye sobre la pared vaginal anterior. El rectocele involucra al recto empujando la pared posterior. El histerocele es el descenso del propio útero. Y el enterocele ocurre cuando el intestino delgado desciende sobre la cúpula vaginal superior.
Vale. Vejiga, recto, útero e intestino. Cuatro variantes. La etiología, como decías, sigue una lógica mecánica implacable. Mencionamos el peso, pero también está el impacto tremendo de los partos múltiples, la obesidad o el hecho de haber sufrido una histerectomía previa que altera el soporte de la cúpula vaginal.
Eso es súper habitual.
Y además interviene un factor hormonal clave del que no nos podemos olvidar, la caída drástica de estrógenos en la posmenopausia.
Fundamental.
Sin estrógenos, el tejido conectivo y los ligamentos pierden elasticidad y fuerza, volviéndose muy frágiles. A esto sumamos cualquier factor que provoque un aumento de presión intraabdominal repetitivo, como una tos crónica o el esfuerzo prolongado del estreñimiento, y tenemos la tormenta perfecta.
Y todo esto nos lleva a estadificar el problema en la exploración física. Lo dividimos en cuatro grados de severidad. Desde el grado 1, que es un descenso mínimo donde el órgano se mantiene cómodamente dentro de la vagina, pasando por los grados 2 y 3, donde ya se asoma al introito vaginal.
Y es más visible.
Sí, hasta llegar al grado 4, que es un colapso completo. Y el órgano prolapsa totalmente hacia afuera.
Claro. Y aquí es donde la clínica diaria se vuelve un reto diagnóstico por la grandísima cantidad de herramientas disponibles. Para evaluar estos prolapsos, además de la anamnesis pidiendo a la paciente maniobras de esfuerzo, el material de González Fuente te detalla una batería extensa de escalas.
Son unas cuantas, sí.
Sí. Tenemos la escala de Oxford, el test Perfect, el test de Sambic, el test de la compresa, la escala Cervantes, el PFDI-20 y el sistema POPQ. Son muchísimas. La pregunta es, ¿cómo debe orquestar el profesional sanitario el uso de estas herramientas en una consulta de tiempo limitado sin saturar el proceso diagnóstico?
Esa es la pregunta del millón en consulta. La clave clínica no es usarlas todas a la vez como si fuera un formulario de Hacienda interminable. Hay que aplicarlas con una lógica secuencial de tres pasos.
A ver, tres pasos.
Primer paso, el diagnóstico anatómico. Para saber qué está cayendo y cuánto, utilizamos el sistema POPQ durante la maniobra de esfuerzo. Es el estándar de oro anatómico.
Vale, POPQ para la anatomía.
Segundo paso, evaluar la capacidad funcional que le queda a ese suelo pélvico. Para medir objetivamente la fuerza muscular y la resistencia de contracción, ahí es donde aplicamos la escala de Oxford o el test Perfect.
Entendido. Primero establecemos la anatomía visual con el POPQ. Y luego medimos la fuerza de ese motor muscular con Oxford o Perfect. ¿Y el tercer paso cuál sería?
Pues el tercer paso es el impacto en la vida real de la paciente. Si la anatomía alterada provoca pérdida de orina, cuantificamos esa severidad y frecuencia con el test de Sandwick o el test de la compresa. Y finalmente, necesitamos medir el impacto psicológico y social. ¿Afecta esto a sus relaciones, a su capacidad de hacer deporte o a su calidad de vida general?
Claro, el factor humano.
Exacto. Y para ello, las herramientas validadas que recomienda el autor son el cuestionario PFDI-20 o la escala Cervantes. Al final, es un proceso superfluido. Anatomía, luego función muscular y finalmente calidad de vida.
O los ejercicios de Kegel para reactivar esa fuerza muscular que acabamos de medir. También el uso de pesarios, que son esos dispositivos de silicona que se insertan en la vagina para sujetar mecánicamente los órganos, y mucha educación para evitar el estreñimiento.
Sí, modificar hábitos es clave.
Y en estadios avanzados, pues el abordaje ya es quirúrgico, con golporrafias anteriores o posteriores para reforzar las paredes, suspensiones vaginales o el uso de mallas sintéticas. Lo vital, según recalca el texto, es intervenir porque la inacción acarrea consecuencias severas. Un prolapso exteriorizado sufre un roce constante, derivando en úlceras vaginales súper dolorosas, además de incontinencia severa e infecciones de orina recurrentes.
Y fíjate que esa necesidad de intervención temprana y precisa es, de hecho, el gran mensaje transversal de este análisis fisiopatológico. La atención integral exige que los profesionales sanitarios sean capaces de conectar los puntos.
Totalmente de acuerdo.
Significa ver una endometriosis no solo como un dolor menstrual, sino como una tormenta sistémica compleja. Significa evaluar el perfil metabólico de un ovario poliquístico y buscar acantosis nigricans, incluso en una mujer que está delgada. Significa comprender la arquitectura topográfica de un mioma antes de predecir su sangrado y aplicar una evaluación estructurada de calidad de vida ante un prolapso, y no solo mirar el grado de descenso.
Es que empezamos este análisis hablando de cómo la patología ginecológica no nos ofrece radiografías simples, en blanco y negro, sino que nos movemos en aguas diagnósticas complejas y súper entrelazadas. Y a la luz de todo este material que hemos repasado, creo que hay una reflexión final fundamental que podemos hacer de cara al futuro clínico.
A ver.
Vimos cómo en la endometriosis, unas alteraciones en las defensas y un ambiente bioquímico hostil son responsables directos de abortos de repetición, más allá del problema mecánico. Esto nos sugiere que, históricamente, en la práctica diaria hemos estado tratando la ginecología casi exclusivamente desde un prisma endocrino, de hormonas, y quirúrgico. Quizás la gran revolución terapéutica de los próximos años en las consultas no venga de seguir controlando hormonas, sino de entender a fondo y modular el sistema inmunológico pélvico.
Pues mira, es un cambio de paradigma conceptual muy, muy estimulante para la investigación. Y estoy segura de que nos empujará a seguir desentrañando por qué y cómo falla la tolerancia inmunológica en la pelvis, expandiendo aún más las herramientas que podemos ofrecer a las pacientes en un futuro próximo.
Y para poder aplicar esas futuras herramientas, la base siempre va a ser el rigor analítico que hemos explorado hoy. Así que agradecemos enormemente a todos los clínicos, a las enfermeras, docentes y especialistas en formación que nos acompañan por dedicar su tiempo a profundizar en estos mecanismos fisiopatológicos con nosotros. Mantener siempre esa curiosidad por el porqué de las cosas es el verdadero motor de la excelencia en la práctica diaria. Hasta el próximo análisis a fondo.